La poesía es la revelación de la inocencia que alienta en cada hombre, en cada mujer, y que todos podemos recobrar apenas el amor que ilumina nuestros ojos nos devuelve el asombro y la fertilidad. Su testimonio es la revelación de una experiencia en la que participan todos los hombres, oculta por la rutina y la diaria amargura. Los poetas han sido los primeros que han revelado que la eternidad y lo absoluto no están más allá de nuestros sentidos, sino en ellos mismos. Octavio Paz. Ahora, por UNDAB Medios, te invitamos a escuchar, en la conversación con Javier Arenas Bella, el ciclo Grandes Autores, un momento para conocer la vida, memorias, diarios y el porqué de la existencia de los poetas, sus orígenes, en definitiva, su legado.
Hoy, Sor Juana Inés de la Cruz.
Yo no puedo tenerte ni dejarte, ni sé por qué al dejarte o al tenerte se encuentra un no sé qué para quererte y mucho sí sé qué para olvidarte. Pues ni quieres dejarme ni enmendarte, yo templaré mi corazón de suerte que la mitad se incline a aborrecerte aunque la otra mitad se incline a amarte. Si ello es fuerza querernos, haya modo, que es morir el estar siempre riñendo. No se hable más en celo y en sospecha, y quien da la mitad no quiera el todo. Y cuando me la estás allá haciendo, sabe que estoy haciendo la deshecha.
Juana Inés de Asbaji Ramírez, San Miguel de Neplanta, actual México, 1651, Ciudad de México, 1695, una escritora mexicana y la mayor figura de las letras hispanoamericanas del siglo XVII. La influencia del barroco español, visible en su producción lírica y dramática, no llegó a oscurecer la profunda originalidad de su obra. Su espíritu inquieto y su afán de saber la llevaron a enfrentarse con los convencionalismos de su tiempo, que no veía con buenos ojos que una mujer manifestara curiosidad intelectual e independencia de pensamiento. Su celda se convirtió en punto de reunión de poetas e intelectuales, como Carlos Sigüenza y Góngora, pariente y admirador del poeta cordobés Luis de Góngora, cuya obra introdujo en el virreinato, y también del nuevo virrey Tomás Antonio de la Cerda, marqués de La Laguna, y de su esposa, Luisa Manrique de Lara, condesa de Paredes, con quien le unió una profunda amistad. En su celda también llevó a cabo experimentos científicos. Reunió nutrida biblioteca, compuso obras musicales y escribió una extensa obra que abarcó diferentes géneros, desde la poesía y el teatro, en los que se aprecia respectivamente la influencia de Luis de Góngora y Calderón de la Barca, hasta opúsculos filosóficos y estudios musicales.
Usted está escuchando Grandes Autores en la conversación con Javier Arenas Bella y por UNDAB Medios.
He aquí opiniones de investigadores y bajo la conducción de Sari Bermúdez, destaca la participación de Margot Glantz, José Pascual Buxó, Georgina Sabat y el testimonio de Carmen López Portillo, directora de la Universidad del Claustro de Sor Juana.
Juana de Asbaje y Ramírez, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, nació aquí en la pequeña comunidad de San Miguel Nepantla, en el Estado de México, a orillas del volcán Popocatépetl, expresión náhuatl que significa cerro humeante. Vio la primera luz, dice en un poema, donde los rayos solares me mirasen de hito en hito, no viscos como en otras partes. Luz que llevó por dentro durante todos los días de su vida y que marcó su desarrollo artístico e intelectual.
Entonces probablemente nació en el 51, como ella decía, pero no se puede saber. Se piensa que nació en el 48 por esa acta de nacimiento que se encontró.
El acta de nacimiento descubierta y difundida por el padre Salceda señala la fecha de 1648.
Yo todavía no estoy del todo convencida de que ese año se deba aceptar en vez del que nos había dado Diego Calleja, que fue el primer biógrafo de Sor Juana, cuya biografía apareció en la primera edición del tercer tomo de sus obras, con el título de Fama y Obras Póstumas. Y él decía que había nacido un domingo, creo que decía, 12 de noviembre de 1651. Entonces, pues claro, tenemos que pensar que fue la misma Sor Juana quien le dio esa fecha.
Considero que es más plausible la fecha de 1648 porque nos permite comprender mejor la importante actividad cultural e intelectual de Sor Juana desde los días en que fue dama de la virreina de Mancera. De modo que la producción literaria de Sor Juana en esta etapa juvenil parecería más explicable a partir de los 16, 17 años que a partir de los 13 o 14.
Todo es posible, pero claro, eso ha dado motivo a que dijeran que Sor Juana se quitaba 3 años. Entonces algunos críticos pues ya empezaron a decir, bueno, entonces ya no era tan niña prodigio.
No le puedo decir exactamente porque hay muchas hipótesis, ¿no?
El padre de Sor Juana es un hombre muy escurridizo, del que apenas sabemos nada. La madre de Sor Juana tuvo 2 grupos de hijos, 3 en cada caso. Las 3 primeras, 3 mujeres, Sor Juana y sus 2 hermanas, y después tuvo con otro compañero otro grupo de hijos que fueron 2 mujeres y 1 varón.
La madre de Sor Juana era analfabeta. El abuelo de Sor Juana era un hombre bastante culto, que tenía una biblioteca, no sabemos de cuántos volúmenes, pero era un hombre culto, y sin embargo no hizo que su hija aprendiese a leer y escribir. Sin embargo, la madre de Sor Juana, que firmó su testamento con una cruz porque no sabía leer ni escribir, mandó a sus hijas a aprender a leer y escribir, lo cual me parece extraordinario.
La madre de Sor Juana fue una mujer excepcional, a pesar de su carácter o de su condición de iletrada. Una mujer fuerte, una mujer que se desempeñó no solo dirigiendo las labores de la hacienda que estaba a su cargo, sino también la educación de sus hijos. Quien realmente puede haber influido más en la niñez de Sor Juana, por lo que se refiere a la formación intelectual de Juana Inés, es sin duda el abuelo, don Pedro, que en su casa de Panoayan tenía una pequeña biblioteca que sin duda fue el lugar donde Sor Juana empezó a descubrir el maravilloso mundo de la literatura y de la sabiduría.
Yo me la imagino muy melancólica, por un lado, una mujer que asume su soledad, una mujer muy solitaria, Una mujer que ha de haber vivido enormes tormentos desde la propia historia personal, la relación con el padre ausente, la presencia del padrastro, los tantos hermanos pues de distintos matrimonios, la relación con el abuelo, en fin, y de alguna manera esta sensación de ella de sentirse intrusa en todos lados.
Sí, es muy probable que Sor Juana fuera muy, muy pequeña, como ella misma dice, apenas si sabía pronunciar bien las palabras, cuando empezó a aprender a leer y aprendió muy rápido también a escribir, en lo que ella dice también las labores de manos que aprenden las mujeres, que son toda la cosa de bordados, de hacer deshilados, etcétera, ¿no? Y también, evidentemente, aprender a contar.
Este impulso juvenil por la sabiduría no es solamente una anécdota que trate de colocar a Sor Juana de una manera ilusoria como ser excepcional. Ella misma, en la respuesta a Sor Filotea, cuenta clarísimamente cómo desde cuando le rayó la primera luz de la inteligencia se dedicó precisamente a las tareas de aprender, de leer, de estudiar. Esta etapa debe haber sido muy importante. Y hay otro momento que ella misma cuenta, cuando siendo muy pequeña iban sus hermanas a la escuela llamada Amiga, la escuela primaria llamada Amiga, y ella le dice a la maestra que su madre manda que se le enseñe a leer. Tendría entonces 3 o 4 años. La maestra no se lo creyó, pero le hizo gracia el ingenio de la chiquilla y en efecto la enseñó a leer y ella aprendió en poquísimas lecciones. Tanto como aprendió luego latín, siendo ya adolescente, en las 20 lecciones que le dio el maestro Martín de Olivas. ¿Qué quiere decir esto? Lo que el padre Diego Calleja, su primer biógrafo, dijo con toda claridad y que yo quisiera recordar aquí: a un intelecto tan bien dotado se da el cultivo, se dan los frutos a muy poco cultivo. Hace falta pocos esfuerzos para que un intelecto de esa brillantez y de esa calidad responda rápidamente a las incitaciones de la cultura y a los esfuerzos de su propio trabajo.
Era tanto el amor de Juana por aprender que recuerda que muy pequeña aún dejó de comer queso, la golosina predilecta de los niños de entonces, pues se decía que el queso hacía rudos, es decir, volvía tonta a la gente. A los 6 años escuchó decir que había universidades y escuelas en las que se estudiaban las ciencias en México, y ni tarde ni perezosa rogó a su madre que le enviara a la ciudad para estudiar y cursar la universidad, y tenía solo 6 años.
También se cuenta, y ella lo narra en la respuesta, que a los 4 años ella se cortaba el pelo cuando no atinaba a aprenderse la gramática bien, porque decía que no era posible que estuviera vestida una cabeza que estuviera tan desprovista de noticias. Entonces se cortaba entre 4 y 6 centímetros el pelo cuando no se podía aprender bien las cosas de memoria.
Usted está escuchando Grandes Autores en la Conversación con Javier Arenas Bella y por UNDAB Medios.
En la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz encontramos numerosas y elocuentes composiciones profanas, redondillas, endechas, liras y sonetos, entre las que se destacan las de tema amoroso, como los sonetos que comienzan con «Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba» y «Detente, sombra de mi bien esquivo». Sor Juana empleó las redondillas para disquisiciones de carácter psicológico o didáctico, en las que analiza la naturaleza del amor y sus efectos sobre la belleza femenina. O bien, defiende a las mujeres de las acusaciones de los hombres, como en las célebres «Hombres necios que acusáis». Los romances se aplican con flexibilidad discursiva y finura de notaciones a temas sentimentales, morales o religiosos, que son hermosos por su emoción mística los que cantan el amor divino a Jesucristo en el sacramento. Entre las liras, es célebre la que expresa el dolor de una mujer por la muerte de su marido. A este peñasco duro, de gran elevación religiosa. Francisco Martín Moreno se dedicó a estudiar la intimidad de Sor Juana Inés de la Cruz. A continuación, escucharemos referencias en cuanto a sus arrebatos carnales.
De todos los arrebatos carnales que escribí en el libro que lleva el mismo nombre, Arrebatos Carnales, el que más me conmovió, el que más me impresionó, el que más me caló, sin duda alguna, fue el de Sor Juana Inés de la Cruz. Por más que haya escritores que lo insinúan, otros que lo quieren hacer saber, otros que creen tener algunos elementos para demostrarlo, ninguno se ha atrevido a decirlo, o pocos se han atrevido a decirlo. Y yo estoy convencido que Sor Juana Inés de la Cruz tuvo relaciones lésbicas con la virreina Condesa de Paredes. Bueno, porque muchos de sus poemas que están contenidos en los Arrebatos Carnales, pues nos hablan de una serie de conductas y de conocimientos que solamente pudo poder consagrar en las letras una persona que hubiera tenido esa experiencia carnal, pues vivida con toda la pasión de que podía ser objeto la propia décima musa. Aquí la vemos a ella en un arrebato apasionado, un arrebato carnal con la condesa y bueno, que enriqueció muchísimo su obra poética. Y la pregunta sería, bueno, ¿qué le quita a Sor Juana el hecho de haber tenido preferencias sexuales por otra mujer? Nada. Yo creo que en la historia tenemos el caso, por ejemplo, de Julio César, que era obviamente homosexual, de Miguel Ángel, que era el escultor, que era homosexual, más temprano, si más tarde ustedes quieren a Tchaikovsky o a Oscar Wilde y a tantos otros literatos o filósofos o arquitectos o escultores o guerreros, generales, que bueno, que fueron simple y sencillamente homosexuales. A la obra de Sor Juana Inés de la Cruz no le quita absolutamente nada esta preferencia sexual que tenía ella por la virreina, con quien sufre y vive grandes arrebatos. Bueno, fue importante para mí entrevistarme con amigas lesbianas muy queridas para que me explicaran cómo eran las caricias entre las mujeres. Yo pensé que las caricias de un hombre hacia una mujer eran las mismas que una mujer le dispensaba a otra mujer. Falso. Me enseñaron cómo se acarician las lesbianas y fue una experiencia para mí ciertamente novedosa. Pero claro, también está en este arrebato carnal, a Sor Juana no podía faltar, cómo la Iglesia Católica, que se cuestionaba si las mujeres tenían o no tenían alma y que si las mujeres podían o no podían pensar. Ahora imagínense ustedes en este contexto político inquisitorial del siglo XVII, piensen ustedes una mujer que no solamente piensa y piensa mucho, sino que escribe y escribe muy bien y publica y se atreve a publicar gracias a los auspicios y al apoyo que le concede la propia Condesa de Paredes, su amante, sin duda su amante. Esto no lo resiste la Iglesia Católica Mexicana, esta gran enemiga de la historia de México, como sin duda lo es, lo fue y lo será, si los mexicanos lo consentimos, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se va encima entonces de Sor Juana, encabezada por el arzobispo Abad y Seijas. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Que le quitan las plumas para escribir, le quitan sus libros, le quitan los tinteros y le quitan después sus velas y sus candelabros porque ella escribía de noche. ¿Qué le quedaba a Sor Juana cuando este Abad y Seijas, que lamentablemente tiene una calle en la Ciudad de México con su nombre, qué le quedaba cuando ella, una gran creadora, no puede escribir porque le quitan el papel, porque le quitan la pluma, porque le quitan la tinta y porque le quitan sus libros? En la realidad creo que quien precipitó la muerte de esta gran poetisa, para mí, la gran escritora de todos los tiempos, no creo que haya nadie que se le dé, ni siquiera un varón que pueda asemejarse o acercarse o compararse con el talento de esta gran mujer. La gran culpable de la muerte y de la desaparición física y de la extinción de los trabajos de Sor Juana Inés de la Cruz, sin duda alguna lo fue la Iglesia Católica. Ella es la que acaba con Sor Juana. Pero claro, antes que esto, ella deja constancia de sus arrebatos, de sus pasiones incontrolables con la Condesa de Paredes, y ahora están consignados en los arrebatos carnales que espero que muy pronto el lector tenga en sus manos.
Usted está escuchando Grandes Autores en la Conversación con Javier Arenas Bella y por UNDAB Medios.
En la Argentina, en 1990, se filma la película Yo, la peor de todas, dirigida por María Luisa Bemberg y protagonizada por Asunta Sema, Dominique Sanda, Héctor Alterio, Lautaro Murúa, Graciela Araujo, Alberto Segado, Germán Romano y Franky Caicedo y Hugo Soto. La voz de la virreina corresponde a Cecilia Roth, y se estrenó el 9 de agosto de 1990.
Nueva España, siglo XVII. Había pasado más de un siglo desde la conquista de Tenochtitlán por los españoles. La Iglesia Católica ejercía dominio absoluto sobre la moral, y cualquiera que cometiera faltas contra ella tendría que responderle a la Inquisición. Se consideraba innecesario que una mujer fuese culta. Las insistencias de Sor Juana Inés de la Cruz desafiaban a la Iglesia por ser mujer, por ser monja y por escribir versos profanos. En un siglo donde los que escribían eran hombres y los que leían también, Sor Juana fue una intrusa ilustre. Doña Isabel Ramírez, de ascendencia andaluza, y don Pedro Manuel de Asbaje y Vargas, quien se cree era vasco, nunca se casaron. Tuvieron tres hijas, María, Josefa y Juana. Juana Inés se convirtió en gran lectora al descubrir la biblioteca de su abuelo.
Su vida fueron los libros.
Supe leer en tan breve tiempo que ya sabía cuando lo supo mi madre.
Oí decir que había universidad en México y empecé a matar a mi madre con ruegos de que mudándome el traje por uno de hombre me enviase.
La mandaron a la Ciudad de México a casa de su tía, hermana de su madre, a fin de que ella pudiera seguir teniendo la oportunidad de aprender.
Juana Inés entra muy joven a la corte de los virreyes novohispanos como dama muy querida de la señora virreina.
A mí me encanta cómo Leonor Carreto se expresaba de Juana y le decía mi muy querida. Yo creo que le fascinó esta muchachita que sin duda ya era genial.
Y en el contexto de esa corte pudo desarrollar su labor literaria.
En el mundo en el que ella vive había dos opciones para las mujeres, o el matrimonio o el convento.
Entréme religiosa porque para la total negación que tenía al matrimonio era lo menos desproporcionado y lo más decente que podía elegir.
A las mujeres se les consideraba menores. Siempre tenía que haber alguien que vigilara sus pensamientos.
Sor Juana tuvo varias actividades, pero en un momento la superiora la castigó y la mandó a la cocina. Pues son famosos los platillos que ella hacía o descubrió.
Si Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito. Y mejor.
Sor Juana, justamente por haber escrito y pensado como lo hacía, generó muchísimos enemigos, porque cuestiona un mundo, porque cuestiona una forma de pensamiento y un dogma.
Soy por ventura hereje, y si lo fuera, había de ser santa pura fuerza.
El arzobispo mandó quemar libros. Es por eso que la virreina María Luisa, al partir para España, se llevó consigo los manuscritos de Sor Juana para salvaguardarlos.
Estaba en contra de que Sor Juana se volviera tan famosa.
En perseguirme, mundo, ¿qué interesas?
¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas?
Cuando la inundación castálida llega y se difunde en la Nueva España, me parece evidente que justamente por la cantidad de poesía profana que hay en él, subieran las críticas y las censuras a Sor Juana Inés de la Cruz.
Fue tal el éxito que al siguiente año, en 1692, se publicó en Sevilla el segundo volumen que incluía su obra cumbre, el poema filosófico Primero Sueño, que relata un viaje del alma por esferas supralunares.
Porque las almas distancia, ignoran y sexo, es lo que dice.
Porque Sor Juana defiende el derecho de las mujeres y sostiene que el intelecto de una mujer, el alma de una mujer, no tiene sexo, como tampoco lo tiene el alma de un hombre. Somos iguales.
El arzobispo le confiscó sus libros y selló la biblioteca del convento. Presentó cargos contra ella ante el tribunal episcopal.
Consideran que Juana Inés pues es un peligro para las relaciones políticas, sociales e inclusive hasta virreinales, ¿no?
Una religiosa, imposible que entrara en terrenos teológicos que solamente le competían a los sacerdotes.
Sor Juana se vio obligada a pedir perdón y escribir una abjuración donde aceptaba su culpa.
Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis.
Hasta aquí llegamos.
Grandes autores en la conversación con Javier Arenas Bella y por UNDAB Medios. Amén.